Sí, señor, efectivamente. Bueno, algo que venimos diciendo durante la semana de que estaba muy complicada la situación de coronavirus, no solamente en Europa, que es invierno, hace frío, sino también en todos los países que están alrededor de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, están con problemas gravísimos y bueno, y uno se tiene que preparar porque todavía no tenemos gran parte de la población. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? También tiene que ver no solamente con las decisiones de los gobiernos, sino con lo que las poblaciones estén dispuestos a hacer y a cumplir. Y a uno por ahí le parece como que, bueno, todo el mundo está en contra de las cuarentenas, de las restricciones a la movilidad, pero hay gente que más que pensar en qué es lo que opina la gente, investiga qué es lo que opina la gente. Y por eso estamos en comunicación con Javier Balsa. Él es doctor en ciencias sociales, es profesor en la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CONICET y estuvieron haciendo unos estudios al respecto. Muy buenos días, Javier, bienvenido a LT14 Paraná. Estamos en comunicación con el señor Hugo Enchos y todo el equipo. Hola. Javier.
Bien, tenemos un problemita en la conexión. Gracias. Estamos con la nota. Efectivamente, Mariano, ahora sí.
Bueno, perfecto. Decíamos que bueno, que nosotros tenemos la posibilidad de que si se nos viene encima una segunda ola, sea necesario que el gobierno tome algún tipo de medida de protección o de restricción de circulación, como hicieron en Europa, como están haciendo en este momento en Europa. Pero a veces queda la duda porque uno ve las manifestaciones de los antivacunas, los anticuarentenas, y se los ve así muy enfervorizados y marchando al obelisco, quemando barbijos, y le da la impresión de que son mayoría, pero bueno, quienes investigan en este tipo de cuestiones se han encontrado con otra cosa. Por eso, bienvenido, señor Javier Balsa, Hugo Enchos, Mariano Coan, la audiencia de LT14 Paraná los saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Hugo y Mariano. Y bueno, buenos días a toda la audiencia.
Ustedes estuvieron estudiando cuál es la disposición a aceptar una restricción a la movilidad o inclusive cuarentenas.
Sí, específicamente nosotros encuestamos 1.500 personas de Ciudad de Buenos Aires y del conjunto de la provincia de Buenos Aires, conurbano y también el interior de la provincia. Y le planteamos que se imagine como si fueran presidentes, ¿no? Que asumieran esa responsabilidad y aumentaran mucho los casos y se empiecen a llenar las salas de terapia intensiva. Y entonces, son encuestas online que a la gente le llega por el teléfono y puede leer bien las opciones, lo cual nos parece que valida más la respuesta, ¿no? O sea, porque leen tranquilamente las opciones y le decíamos, bueno, sus asesores científicos como presidente le aconsejan o una cuarentena bien estricta de un mes para que el virus desaparezca con la policía y la gendarmería en la calle, así estaba anunciada la opción. Cuarentenas intermitentes, 9 días y 21 días de circulación libre hasta que todos estén vacunados, digamos, como para ir controlando la
9 días
situación.
cerrados y 21 días de libertad, digamos.
Libre, que es otra de los consejos que dan, otro tipo de cuarentena que están planteando algunos científicos. O si no, hacer una solo cerrar escuelas y algunas actividades, o incluso la cuarta opción es pedirle a la población que se cuide, pero no hacer nada porque la gente no quiere más cosas. Entonces le damos esos cuatro escenarios, dos recomendados por sus asesores y dos, digamos, que como en contra de lo que los asesores le dirían, y encontramos que el 63% iría a favor de las cuarentenas, digamos, en alguna de estas dos opciones, ¿no? O sea, el 40% diría había cuarentena estricta, que es, personalmente me parece una buena opción, digamos, cerrar un mes todo y que el virus desaparezca una buena vez, ¿no? Porque el virus no puede andar circulando libremente. 40% se inclina por eso, 23% se inclina, digamos, por cuarentenas intermitentes, y solo 16% dice de no de hacer pequeños cierres de escuelas y actividades, y solamente un 21% dice que no haría nada. ¿No? O sea, como que el escenario es un 63% a favor de las cuarentenas y un 38 o 37% a favor de hacer sea que realmente la mayoría, digamos casi dos tercios, se inclina por medidas de cuidado frente a lo que aparece a veces como en la opinión pública como una minoría, ¿no?
Claro. Inclusive en una zona donde capital y conurbano que tuvieron un poco más largo la cuarentena que nosotros, por ejemplo en Paraná, que tuvimos hasta el 1 de mayo, y el 1 de mayo se empezó a liberar de a poco todo.
No, acá fue mucho más larga, ¿no? Pero sí, se ve que la gente registra que cuando, que era otra encuesta que habíamos hecho nosotros en enero, encuestas más grandes incluso, que la gente registra que la culpabilidad del aumento de las muertes, que fue esencialmente en septiembre y octubre, el drástico aumento, se debe a que las marchas anticuarentenas generaron, digamos, forzaron al gobierno a abrir. Nosotros preguntamos específicamente por qué, quién es el responsable de que haya habido este aumento tan drástico de los decesos, y en la encuesta anterior la gente decía claramente los que hicieron marchas anticuarentena o la oposición, digamos, ¿no? O sea, claramente responsabilizaba a ese sector como el que había forzado la apertura y generado, digamos, que la Argentina, que venía bastante bien, se haya, digamos, desbocado en un punto, sobre todo en esos dos meses, ¿no?
¿Y cómo puede ser entonces que la sensación por ahí que uno tiene es que hay mucha gente que no, que rechazaría una cuarentena o un cuidado, o que están todos no cumpliendo nada?
Eso es, bueno, son dos cosas, ¿no? También en la encuesta de enero nosotros encontrábamos que la gente se cuidaba mucho más de lo que decían los medios que se cuidaba, ¿no? O estaba mucho más predispuesta a la vacunación de lo que también se construía en los medios. Hay, digamos, un medios hegemónicos que de algún modo van imponiendo su agenda y ciertas percepciones le hace difícil a la mayoría reconocerse como tal, ¿no? Y es cierto, si el 20% de la población no cumple las medidas, bueno, son 8 millones de personas, quiero decir, o sea, es una cantidad de gente que uno lo ve y le parece que fuera la mayoría, pero cuando uno pregunta a sus amistades y demás, también va confirmando que hay mucho más cuidado y mucho más respeto frente al virus que lo que a veces se construye mediáticamente. Si tengo un segundito más, claro, te cuento la siguiente pregunta que le hacíamos a la gente, ¿no? O sea, la persona, digamos, que había respondido qué haría como presidente, después le preguntábamos exactamente cómo piensa, ¿sí?, que reaccionaría la gente frente a su medida. Y aquí es notorio, porque
a la medida del encuestado presidente, digamos.
Claro, le repetíamos la medida que había tomado, el sistema, digamos, online le repetía la pregunta, y si usted estableciera esta cuarentena estricta de un mes, etcétera, ¿cómo piensa que reaccionaría la gente? Y si usted no haría nada, ¿cómo piensa que reaccionaría la gente frente a usted como presidente? Para ver cómo ellos perciben que la gente reaccionaría frente a un tipo de medida de este tipo. Y aquí es notorio, porque ese 37-38% que dice que no haría nada, o sea, posiblemente no haría nada, o simplemente volvería a cerrar las escuelas o alguna otra actividad, cree que todo el mundo lo apoyaría. El 83% de esos que dicen de no hacer nada piensan que la gran mayoría acompañaría su medida porque están hartos de restricciones del Estado. Y solamente un 17% dice que la mayoría le tendría bronca porque no los estaría cuidando. O sea, casi todos los que dirían como presidente no harían nada piensan que la mayoría los apoyaría. Entonces, esa minoría se cree como si fuera una mayoría. Están autoconvencidos de eso. Entonces, luego actúan de modos bastante poco democráticos, porque como creen que son la mayoría, tratan de imponerse frente a decisiones de los gobiernos que limiten la circulación, como se ha visto en algunas provincias. En cambio, esa mayoría del 62% que pondría cuarentenas, cuando le preguntamos cómo reaccionaría la gente, la mitad de ellos piensa que acompañaría su medida, aunque una minoría se opondría. Pero la otra mitad piensa que la mayoría estaría en contra. O sea, a la mitad de la mayoría la han convencido que son una minoría. Digamos que la mayoría no está de acuerdo a eso. Y eso lo vemos también en las prácticas cotidianas, digamos, ¿no? O sea, en reuniones de padres, en las escuelas, que les es difícil discutir cómo poner límites a la circulación de sus hijos, etcétera, porque creen que la mayoría... tecnología no los va a acompañar en ese tipo de posición, porque no se logran reconocer como una mayoría.
Esto explicaría quizás un poco por qué hay marchas en Paraguay reclamando la renuncia del presidente por no comprar vacunas ni decretar cuarentenas, y no hay semejante movilización en Alemania, que tiene más de 3 meses de cuarentena estricta.
Bueno, ahí tenemos un gobierno muy decidido en el caso alemán, que ha implementado medidas claras, ¿no? Ha tenido, digamos, como un norte bastante claro, y además ha logrado transmitir claramente a la población que cuando hubo cuarentenas hubo pocos muertos, cuando abrieron se generaron mucha mayor cantidad de muertos. Yo creo que el gobierno nacional ha fallado un poco en transmitir comunicacionalmente más claramente esto, ¿no? O sea que cuando un poco le forzaron la muñeca y sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue abriendo cosas y el gobierno nacional un poco terminó acompañando, le ha costado responsabilizar tanto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a la opinión pública de los medios de comunicación que forzaron esto, de la enorme cantidad de muertos que finalmente ha habido en Argentina. Es decir, si hubiéramos mantenido los niveles de restricción y el cuidado, que abriendo las actividades productivas que hay que abrir, digamos, ¿no? Porque obviamente el país, la economía central, la producción tiene que funcionar, pero a veces se abren rubros que uno duda de la ventaja de abrirlo. Lo mismo el comienzo de clases. Hicimos una encuesta antes del comienzo de clases, a principios de febrero, y la enorme mayoría de los padres, casi el 80% de los padres, decía que era mejor esperar a que los docentes estuvieran vacunados y no empezar las clases ya. Y estamos viendo que los docentes están siendo vacunados ahora, o sea que haber esperado dos meses o un mes y pico el comienzo de clases presenciales hubiera sido, digamos, algo lógico, digamos, ¿no? Pero a veces los climas políticos nos hacen tomar decisiones ilógicas para mi punto de vista.
Doctor, muchísimas gracias por la comunicación.
No, por favor.
El doctor Javier Balsa, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes.